Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez. Damos una cordial bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos, Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, con la producción de la UN Radio en Bogotá. Agradecemos su sintonía. Bueno, vamos a continuar conversando con nuestro invitado, el profesor Rafael Mercado Epieyú, desde Riohacha, en La Guajira. Ya escucharon ustedes la primera parte tan enriquecedora, tan valiosa, entendiendo estas diferencias tan valiosas también, tan importantes, tan enriquecedoras también de la cultura colombiana en general, de la nación colombiana, la manera de ver la vida, el mundo, en el contexto de la epidemia, de la pandemia por el COVID-19. Profesor Rafael, nuevamente nuestro agradecimiento por atender esta entrevista, esta conversación. Bienvenido aquí a su casa, a la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Bueno, nuevamente agradecido por esta invitación que usted me hace y no dispuesto a escuchar, a dialogar y compartir en medio de este aislamiento social y que es lo que estamos viviendo nosotros en nuestro territorio parroquial.
Profesor, yo quería una curiosidad académica también, que es la que nos ha cobijado a todas las personas que estamos dedicadas a esta actividad educativa, y es cómo ha asumido usted su rol como docente con unos estudiantes a cargo con la Universidad de La Guajira. ¿Cómo ha sido la experiencia y cómo han podido continuar y sostener, que es algo meritorio y valioso de las universidades, permanecer en esta actividad educativa? ¿Cómo ha sido la experiencia y si se ha podido llevar a cabo y qué dificultades se han vivido, profesor?
Bueno, en estos momentos pues hay mucha reflexión sobre el conocimiento, nuestro indígena, el conocimiento académico, y también nos hacemos la pregunta, ¿cómo hacían los abuelos antes para compartir sus conocimientos con otros abuelos? Como el caso de los Yupa, de los Ayú, de los Guarí, de los Kogi, los Cancuamos, los Huila, y cuál era ese mecanismo, ¿sí? Nosotros hacemos esa pregunta y los abuelos y las abuelas nos dicen que es a través de visitar los lugares sagrados, tanto para estos hermanos indígenas que yo acabo de nombrar, pues hacían un encuentro, o era a través de la práctica de las plantas y por medio del mensaje de sueños. Nos manifiesta a través de sueños de cómo debemos comportarnos en un momento crítico como el que estamos pasando. Entonces ahí seguimos reflexionando desde la espiritualidad. Nos hemos dado cuenta nosotros los guayú que también nos hemos alejado mucho desde esta formación espiritual. Y ya muy materialista,
sí.
Pero ya con esto estamos haciendo este ejercicio que se hacía antes, que no tenemos que tener la excusa de que no, es que yo no tengo cobertura de internet, o que no tengo equipo para el, sino que ¿cómo hacían los ancianos? ¿Cómo vamos ahora a incorporar esa espiritualidad en una dinámica pedagógica de la ciencia, ¿no? Ya la pedagogía espiritual de nosotros, los guayú, funcionó, y los pueblos y los ancianos de antes eran fuertes, porque compartían por medio de la espiritualidad.
Sí.
Entonces ahora nosotros estamos en este proceso de reflexión de cómo ahora vamos a incorporar esta metodología espiritual de la pedagogía.
También está involucrado, profesor, en un programa con la Universidad de Antioquia. ¿Cómo es esa experiencia y cómo ha podido abordarla desde Riohacha?
Sí, esa experiencia es muy bonita, muy significativa para nosotros los indígenas, porque es una licenciatura que se llama Licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra. Y estamos, esta pedagogía está, empezamos a hablar, empezamos a reflexionar de cada una de las culturas que están ahí matriculadas en esta pedagogía de la Madre Tierra, de cómo vemos la Tierra, qué es la Tierra para nosotros los Ayllus, por ejemplo, qué es la Tierra para los Fox y qué es la Tierra para los Sendera, qué es la Tierra para los Tunadules, ¿sí? Qué es la Tierra para los pueblos Senur, qué es la Tierra para los Mopalá. Entonces hay un diálogo, y un diálogo muy productivo cuando hacemos esto de una licenciatura que piensa sobre la Tierra, que la Tierra es una gran pedagoga. Entonces hay una diversidad de vida, por ejemplo, en el caso de nosotros, los Wayú, ¿cómo tenemos que vivir insultando a nuestro Wayú si nosotros somos nietos de los árboles, de las tunas, que convive con el cardón, que convive con el árbol, que convive con la hierba? Y tenemos que aprender de eso, ¿eh? Entonces, esta forma de tener todos los tejidos de la tierra organizados y agredidos el uno al otro, eso es una pedagogía de la Madre Tierra. Y de ellos tenemos que seguir aprendiendo de esta gran pedagoga de la vida y de la diversidad de la vida que existe en ella. Entonces sí, es una experiencia muy bonita de la licenciatura de la pedagogía de la Madre Tierra. Y pues creo que desde que entré a la Universidad Nacional a estudiar la lingüística, siempre lo hice a partir de la lingüística mía, de la lingüística nuestra,
sí,
de nosotros los Wayú. Y pues los profesores de la pedagogía de la Madre Tierra, y cuando leyeron mi monografía y el trabajo que estaba haciendo acá en La Guajira, pues les llamó la atención mi trabajo, me llamaron y me dieron la oportunidad de acompañar en este nuevo proceso, un nuevo proyecto en Colombia que se llama Licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra, que es lo que se está haciendo ahora en la Universidad de Antioquia.
Muy interesante. ¿Desde cuándo crearon la licenciatura, profesor? ¿Y qué perfil tienen las personas que están cursando, que eligieron cursar esos estudios de posgrado?
Bueno, esto como licenciatura ya va a tener como 10 años.
Ya.
Comenzó como un diplomado. Y eso ya tiene más de 15 años de estar formándose, debatiéndose internamente en la Universidad de Antioquia.
Sí.
Y el perfil es que todo ser humano, indígena o no indígena, posee una sabiduría. Sí, la gran pedagoga, y si cada uno hasta rodillas tiene una sabiduría de una forma de organizar. Entonces aquí no se está exigiendo. Eso fue uno de los grandes debates que se dio en la Universidad de Antioquia y con el Ministerio de Educación, de que esta pedagogía no debe exigir que tenga que saber hablar castellano, o que tenga que tener un certificado que certifique que tiene una sabiduría. No, también es una invitación a todos. El que tiene ese certificado puede ingresar a esta licenciatura, pero aquel que también no tiene ninguna formación académica, pero que sí tiene una sabiduría, también puede ingresar y compartir esa sabiduría que tiene en esta licenciatura, y se va formando como cualquier estudiante de la Universidad inyección. Uh-huh. Y la diferencia es que cada semestre hay un encuentro con todos los estudiantes de la Madre Tierra, estudiantes de aquí de La Guajira, estudiantes del sur de Colombia, como ellos lo han llamado, del centro, y hay un encuentro y todos se hace un diálogo con ellos. Y durante 15 días, este día, cada estudiante regresa con todo ese conocimiento que escuchó y debatió con los demás indígenas, que dejan este encuentro y lo traen y lo comparten aquí en su territorio. Y sigue trabajando con los ancianos y no ancianos para llevar otro conocimiento a otro encuentro en el otro semestre. Esa es la dinámica de esta pedagogía de la Madre Tierra.
Profesor, si le parece, presentemos a la audiencia de la botica la pieza musical que usted ha seleccionado.
Bueno, esta vez la música tiene las mismas cualidades, características del primer audio. Está sonando el jaguagua, el cacha y trompa. El tambor cacha es muy significativo para nosotros. Los cuayutos que representa, sintetiza la cosmovisión nuestra, del espacio del cosmos, la hermandad que tenemos con el mundo espiritual del cosmos, de las constelaciones que existen, tenemos el mundo vegetal, el mundo animal, y el guayú que ejecuta este instrumento sería un tejido para recordar de dónde somos, de dónde venimos. Y eso es la importancia del tambor que escuchamos en medio de estas combinaciones de sonidos que amablemente el amigo del municipio de Uribia me ha enviado.
Regresamos a Desde la Botica nuevamente con nuestro entusiasmo y nuestro agradecimiento con el profesor Rafael Mercado de Pieyú desde Río Hacha, disfrutando de esta conversación tan agradable, enriqueciendo nuestro conocimiento y también compartiendo con ustedes, amables oyentes, pues que existen otros mundos, otras maneras de entender la vida en esta riqueza cultural, a veces muy ignorada, maltratada también, que caracteriza nuestro país. Profesor, hablemos un poco en esta parte de la situación que se está viviendo en la población en general con la pandemia por el COVID-19. Pues sabemos nosotros que La Guajira pues tiene una capital, Río Hacha, que es una ciudad grande, y las ciudades grandes pues hay más personas, más aglomeración. Pero también La Guajira está conformada por municipios dispersos, por ejemplo Uribía, que usted lo ha nombrado ya varias veces relacionando al amigo que le facilitó la música. ¿Cómo ha sido la vivencia y cuál es la condición de vida en la que se encuentra la comunidad de Guayú alrededor de la pandemia por el COVID-19?
Bueno, nosotros los Guayú tenemos antes, durante, me imagino que también después de la pandemia, estamos teniendo unas necesidades, como el caso de tener acceso al agua,
sí.
Tener acceso a un buen sistema de salud, uh-huh, que respete la cosmovisión guayú. La necesidad de que se respete el sistema nutricional de nosotros los guayú,
sí,
siempre el hecho de ese viene a imponer siempre el sistema,
sí,
que se construye en Bogotá. Uh-huh. Y ha sido esa lucha, y nosotros en medio de esta crisis seguimos padeciendo todas estas cosas que el gobierno central ni el departamental ni regional ha podido gestionar un buen proyecto para ejecutar para cubrir estas necesidades. Hay una sentencia en la T-302 del 2017, donde la Corte Constitucional declara cosas inconstitucionales en nuestro territorio. Y una de esas cosas inconstitucionales es la imposición de la forma de organización que se trae y se está implementando en nuestro territorio. En el caso de las autoridades tradicionales, pues es una imposición. Imposición digo porque no se está respetando nuestro sistema organizativo, social y político en nuestro territorio.
Uh-huh.
Y al suceder esto tenemos conflicto entre nosotros mismos, porque queremos ser autoridades tradicionales en un territorio que no es territorio de mi origen. Entonces me valgo de que yo sé hablar español y engaño al guayú que no sabe hablar español, obligándolo a firmar y poner una huella en un documento donde está autorizando a mi persona, por ejemplo, que soy autor tradicional de ahí. Entonces hay un conflicto. Y la Corte, y los magistrados de la Corte Constitucional, y a través de la sentencia, declararon inconstitucionales. Uh-huh. Y está obligado desde la presidencia hasta las oficinas de asuntos indígenas municipales, el Departamento de la Guajira, a corregir esto que han generado esta disposición de organización del CERN. Uh-huh. Entonces tenemos una crisis antes, y ahora, y me imagino que esto se queda, porque ahora no se está ejecutando la sentencia por esta crisis de la pandemia.
Sí.
Entonces ahí seguimos tratando de sobrevivir, entendiendo realmente, acudiendo a las riquezas que existen en nuestros territorios, las prácticas que hacían nuestros abuelos para conseguir agua, acudiendo otra vez a las plantas medicinales, lo que ya había visto.
Sí.
Y respetando los mensajes de los espíritus a través de sueños. Entonces, nosotros estamos en esto, viviendo de esta manera.
Sí, profesor, es conocido y en la primera vez que hablamos pues hacía referencia a la situación. La comunidad wayú, la cultura wayú ha sido afectada por eso que desde el centro llamamos desarrollo, ¿sí? La explotación de los recursos naturales de manera irracional, sin consideración ninguna de la manera de entender la vida, el mundo, y afectando el acceso a agua potable, a nutrición, generando sometimiento, dolor y pobreza en la comunidad. Eso es claro, y poca solidaridad hay en la cultura nuestra de los alijunas respecto a esa situación. Sí. Profesor, sí señor.
Y para terminar esto, como hay un proyecto del Ministerio del Interior que se llama Colombia Está Contigo,
sí,
que es hacer llegar unos mercados a las comunidades indígenas, pero eso no ha sido posible. Se entregó algunas partes, algunas comunidades, algunas rancherías, pero la administración municipal no tiene esa disposición de que esto llegue a todo Guayú. Esta ayuda, a este proyecto que se ejecutó desde el Ministerio del Interior, desde la Presidencia, un proyecto que se llama Colombia Está Contigo.
Sí.
Y eso se ha paralizado porque los alcaldes no tienen esa disposición de facilitar la logística, ¿no? Sabemos que los que han llegado a La Guajira, nosotros vivimos muy retirados, uno que dice 5 kilómetros del otro, 3 kilómetros del otro, y eso creo que no se animaron mucho a aceptar la logística, porque aceptar la logística es que existan carros a disposición para repartir estas ayudas que ha venido, pero no han sido posibles. Se entregó a la cercanía de Rihuacha, la cercanía de Maicao, una parte de Alta Guajira, pero el resto de Guayú no le ha llegado ningún tipo de ayuda de esto que se llama Colombia Contigo.
Sí.
Así estamos.
Bueno, profesor, habría que hacer muchos programas para abordar todos los temas que son importantes, pero yo creo que nos queda mucho mensaje, mucha reflexión para nosotros, los alijunas, respecto al respeto por esa diversidad enriquecedora que nos caracteriza. Y le agradezco muchísimo, ha sido de verdad un gusto tenerlo nuevamente con nosotros y esperemos que la vida nos permita en algún momento poderlo saludar. Un abrazo de aquí, de la Universidad Nacional, que también es su casa. Y hasta la próxima, profesor, y bienvenido siempre por aquí.
Muchas gracias. Yo también confío en nuestros seres espirituales que nos va a brindar esta oportunidad de volvernos a encontrar, mirarnos, sonreírnos y acercarnos la mano nuevamente como debe ser.
Bueno.
Muchas gracias por la invitación.
Un abrazo a la comunidad wayú a través suyo. Bienvenido siempre. Y gracias por esta oportunidad de conversar, profesor. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.